las 12 del día, 20 minutos. A esta hora estamos en contacto con el secretario de Tránsito, el doctor Juan Carlos Orobia, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, ahí hay muchas inquietudes, siguen apareciendo muchas inquietudes en torno a la movilidad en Cali. Hola, muy buenas tardes, doctor Juan Carlos Orobio. ¿Cómo se presenta en este momento la movilidad en Cali? ¿Cómo va el balance del nuevo horario del pico y placa y referente a esa movilización en la ciudad?
Muy buenos días. Saludos para todos los oyentes. Creo que las medidas que se tomaron a principios de año que acababa de regir paulatinamente y la última a partir del 16 de enero pues han dado un buen resultado. Algunos ciudadanos han expresado su conformidad y donde han presentado ahorros en tiempos de viaje de hasta 20 minutos. Creo que eso es sumamente positivo para la ciudad.
Estamos hablando básicamente del sector sur, que era el que presentaba la mayor rigidez en esa movilidad, doctor.
No, yo creo que las personas que me han hablado se refieren a todos los sectores. No solamente hablaban con personas de la zona sur, sino en diferentes sectores de la ciudad.
Señor secretario, hay una inquietud por parte de las personas que tienen vehículo. Y si es referente al horario del pico y placa, el nuevo horario. En la mañana sabemos que es de 6 a 9 de la mañana, pero existe una duda, que en la tarde el horario empezaba a las 4, ¿qué hay de cierto en eso?
No, eso no es cierto, el horario de la tarde es de 5 de la tarde a 8 de la noche.
Como venía desarrollándose esa figura desde tiempo atrás.
¿Cómo
se venía dando esa figura de tiempo atrás, señor secretario?
Sí, o sea, el horario se mantiene.
El horario en la tarde se mantiene de 5 a 8. En la mañana, que era de 7 a 10, pasó de 6 a 9 de la mañana.
A 9 de la mañana.
Sí, correcto. Así es el horario. De 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche.
En definitiva, doctor Orobio, pues aunque es tiempo todavía y es ilimitado, se podría decir, para pues mirar si realmente pues funcionó o no funcionó la estrategia del cobro por congestión, la verdad es que hasta el momento no lo satisface, es lo que entendemos.
A ver, el tema no es tanto que nos satisfaga o no nos satisfaga. La tasa por congestión es una alternativa que se puso a disposición de los ciudadanos que quisieran seguir usando su vehículo en horarios de restricción. Es importante tener en cuenta que la persona tiene la opción o guarda su vehículo y usa otro medio de transporte durante las horas de restricción, o podía pagar la tasa por congestión. Algunas personas, pocas para lo que habíamos pensado, han recurrido a la tasa por congestión. Pero es importante que esto significa que muchas personas que podían circular en horario de restricción gracias a lo que se había denominado lista blanca, ya tienen que guardar su vehículo. Entonces, hay 20.000 vehículos menos en las vías.
De pronto para la parte económica, pues aunque todavía estamos a tiempo, pues no hay la respuesta que ustedes esperaban hasta el momento, pero sí para un control sobre los vehículos que, pues en consideración y entendemos así, eran muchos y realmente sin ninguna justificación podían simplemente pues no guardar pico y placa.
Correcto, eso ya podemos decir que 20.000 vehículos que no cumplían con la restricción ya la están cumpliendo.
Doctor Robio, hay una situación que también pues anexo y que afecta mucho la movilidad, y eso no es un secreto para nadie, es la cantidad de motos. A pesar de todo lo que se maneja en cuanto a la educar a estos motociclistas, no se ha logrado absolutamente nada. ¿O ustedes ven que sí ha habido un cambio con esta nueva manera de manejar el reglamento?
Yo te quiero dar un dato. El año pasado los motociclistas aportaron el 50% participen en accidentes de tránsito de los heridos y participar en el 50% de los accidentes que prestaron en la ciudad. Este año, en lo que fue el mes de enero, tenemos una reducción del 35% en los muertos en accidentes de tránsito. Y específicamente los que iban en motocicleta, la reducción es de alrededor del 45%. Yo creo que eso es un efecto de todo lo que hemos venido haciendo y que debe ser valorado como parte de los resultados de las políticas que se han implementado.
Señor secretario, a partir del próximo 9 y hasta el 14 de febrero, ¿habrá la restricción vehicular por la vía Lobo Guerrero-Buga? ¿De qué manera la Secretaría de Tránsito de Cali va a actuar sobre la vía al mar para darle facilidad o permitirle mayor flujo vehicular al tráfico que viene desde Buenaventura?
Nosotros venimos regulando y apoyando toda la movilidad de esos incrementos. No solamente vamos a tener ese cierre que afecta la circulación en la ciudad. La vía Villarrica-Jamundí en el sentido hacia Cali también va a estar cerrada, lo cual va a cambiar los flujos para el ingreso por la vía Puerto Tejada. Ahí también nos toca poner cuidado y el cuerpo de agentes estará atento a todas esas modificaciones en la circulación vehicular.
Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Orobio, por aceptar la invitación de Mediodía Noticias por Univalle Estéreo para informar a nuestra audiencia sobre un tema tan importante como es el tránsito y la movilidad en la capital del Valle del Cauca. Gracias.
Muchas gracias.
Son las 12:27 minutos. Estamos aquí en Mediodía Noticias. Oiga, hay cosas importantes y que uno pues maneja frente a las noticias que nos produce siempre. El doctor Juan Carlos Orobio es, entre otras cosas, supremamente amable siempre con medios de comunicación. Frente a las motos es impresionante ese nivel de accidentalidad que tiene.
El 50%.
Imagínese usted.
Ese es un índice que no lo soporta sino Cali, la verdad. A mí me extraña que una ciudad sea capaz y sobre todo que las mismas autoridades tengan un sector con un aporte pues tan significativo en algo tan delicado como son los accidentes de tránsito y el tema de la vida, porque eso está relacionado directamente obviamente con la humanidad de los seres humanos.
Es que es muy disidente esto, Trinidad. Pues de igual manera celebramos que haya bajado ese nivel, sin embargo se siguen presentando, y eso lo vemos permanentemente, la imprudencia de ellos. Fíjese que de una u otra manera, dentro de la cultura ciudadana que se quiere internalizar a los motociclistas, está pues siempre guiarse por los lados derechos y de las vías, y aparte de eso porque hay un carril, sobre todo vemos en la autopista está muy bien demarcado ese carril, pero finalmente pues no se cumplen estas normas que son básicas, y el cruce de ellos en intersecciones pues que no están permitidas. Eso es un cruce de peatón donde está la cebra, por ejemplo. Estamos hablando, para dar un ejemplo, el de la carrera 15 con calle 15. Ellos necesitan pasarse sobre la calle 15, ellos se atraviesan por la cebra, que es el sitio de peatones, y ahí se presenta de pronto ciertos inconvenientes con la accidentalidad de los motociclistas. Me parece que es fundamental fortalecer mucho más esto de los motociclistas. Y había que ya le corresponde es a la Secretaría de Salud. Félix estuvo trabajando ese tema, que es lo de las ambulancias. Fíjense ustedes que ayer estaba observando, caminaba por ese sector, es el del parquecillo que hay en forma de triángulo en el sector de la Luna, y ahí hay un estacionamiento de ambulancias, Félix.
¿Es donde en el sector donde es el retorno de la autopista?
A ver, ese es autopista con calle 13. Ahí hay un parquecillo en forma de triángulo, correcto. Ahí hay un parqueadero de ambulancias, o sea, hay una estación de ambulancias. Ellos están pendientes en el momento en que les hagan el llamado, y entonces ahí mismo salen pues con su celular.
La parte del sur de la ciudad.
Pero dice usted, ¿cómo así? Que las ambulancias están esperando turno en un parque, en el sector donde no se puede
parquear
nada.
Ellas se parquean sobre la vía.
Sí.
Y están pendientes del llamado.
Entonces, eso, la conclusión que uno saca así, pues digamos a la ligera, es que no se está cumpliendo con la nueva normatividad de las ambulancias, que tienen que ser manejadas a través del 123. Uno no sabe si ellas están autorizadas, si ese tipo de ambulancias están autorizadas, tenían un número, y pues queda uno con la duda.
Recordemos que el secretario de Tránsito nos habló del GPS que van a tener las ambulancias. Cierto. Para atender las urgencias de la ciudad de Cali. Pero recordemos que las ambulancias venían desarrollando un trabajo llamado SOAT, la competencia por el SOAT.
Así es.
Anteriormente lo pusieron en la competencia del Centavo. Esto es la competencia del SOAT. Pero con el control, después de la cantidad de quejas que recibió la Secretaría de Educación Departamental, que es la responsable del manejo del pool de ambulancias en la ciudad de Cali, la Secretaría de Salud Pública Municipal y la Secretaría de Tránsito, después de una serie de incidentes ocurridos finalizando el año 2016, permitió empezar a ejercer un control directo sobre este tipo de servicio público a la salud de los caleños. Hoy en día, quien pida el servicio a través del 123, le van a dar un código, y ese código es el número de la ambulancia que va a atender la necesidad que usted está solicitando.
Así es. Esa es información también básica para todos nuestros oyentes, para tener siempre en cuenta. Son las 12:31 minutos. Este es Univalle Estéreo.
La Universidad del Valle es la institución de educación superior líder del occidente colombiano. Su oferta académica cuenta con más de 55 programas de pregrado y más de 80 posgrados. Sus grupos de investigación se destacan a nivel nacional e internacional. Somos una de las 5 mejores universidades de Colombia, según el grupo de investigación Sapiens Research. Visite nuestra página www.univalle.edu.co. Universidad del Valle, excelencia académica con compromiso social.
Institución acreditada por 10 años y sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
El sueño de viajar por el mundo, su agencia de viajes L&M lo hace una realidad. Si desea visitar Europa y conocer España, Francia, Suiza e Italia durante 17 días con tiquete aéreo incluido por solo 6.499.000 pesos. Llámenos ya y separa su cupo al 660-0300. 660-0300.
Univalle Estéreo, una de las emisoras más influyentes de la región. Según el estudio de Octavo Panel de Opinión, de Cifras y Conceptos, somos una de las emisoras más consultadas para mantener informados a los líderes de opinión. Univalle Estéreo, como tú la querías.
Univalle Estéreo.
En Colombia se suele decir que los jóvenes no saben leer ni escribir. ¿Qué sucede en otros países? Inscríbase en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional.